Siempre que voy a emprender un largo viaje, recuerdo algunas cosas mías, cuando todavía no soñaba con escribir novelas de madrugada, ni subir a los aviones, ni dormir en hoteles lejanos. Esas imágenes van y vienen como una hamaca vacía. Mi primera novia, mi primer gol. Mi primera novia era una chica de pelo muy negro, tímida, que ahora estará casada y tendrá hijos en edad de rock and roll. Fue con ella que hice por primera vez el amor un lunes de 1958 a la hora de la siesta, en una fila de butacas rotas de un cine vacío. Antes de llegar a eso, otro día de invierno, su madre nos sorprendió en la penumbra de la boletería con la ropa desabrochada y ahí nomás le pegó dos bofetadas que todavía me suenan, lejanas y dolorosas, en el eco de aquellos años de frondicismo y resistencia peronista. Su padre era un tipo sin pelo, de pocas pulgas, que masticaba cigarros y me saludaba de mal humor porque ya tenía bastantes problemas con otra hija que volvía al amanecer y en coche ajeno. Mi novia y yo teníamos 15 años. Al caer la tarde, como el cine no daba función, nos sentábamos en la plaza y nos hacíamos mimos hasta que aparecía el vigilante de la esquina. No había gran cosa para divertirse en aquel pueblo. Las calles eran de tierra y para ver el asfalto había que salir hasta la ruta que corría recta entre bardas y chacras desde General Roca hasta Neuquén. Cualquier cosa que llegara de Buenos Aires se convertía en un acontecimiento. Eran 36 horas de tren o un avión semanal carísimo y peligroso, de manera que solo recuerdo la visita de un boxeador en decadencia que fue a Roca, al equipo de Banfield que llegó exhausto a Neuquén y a unos tipos que se hacían pasar por el trío Los Panchos y llenaban el salón de fiesta del Club Chipoletti. Los diarios de la capital tardaban 3 días en llegar. No había ni una sola librería, ni un lugar donde escuchar música o representar teatro. Recuerdo un club de fotógrafos aficionados, la banda del regimiento que una vez por mes venía a tocarle retretas a la patria. Entonces solo quedaban el fútbol y las carreras de motos que empezaban a ponerse de moda. Cuando su madre le dio aquella bofetada a mi novia, yo estaba en la escuela industrial. Todavía no había convertido mi primer gol. Jugaba en una de esas canchitas hechas por los chicos del barrio y de vez en cuando acertaba a meterla en el arco, pero esos goles no contaban porque todos pensábamos hacer otros mejores, con público y con nuestras novias temblando de admiración. Con toda seguridad éramos terriblemente machistas porque crecíamos en un tiempo y en un mundo que era así, sin cuestionarse. Un mundo de milicos levantiscos y jerarquías consagradas, de varones prostibularios y chicas hacendosas, sobre el que pronto iba a caer como un aluvión el furioso jolgorio de los años 60. Pero a fines de los 50 queríamos madurar pronto, triunfar en alguna cosa viril y estúpida como las carreras de motos o los partidos de fútbol. Yo me di varios coscorrones antes de convencerme de que no tenía ningún talento para las pistas. Mi padre solía acompañarme para tocar el carburador o calibrar el encendido de la tehuelche, pero mi madre sufría demasiado y a mí las curvas y los rebajes me daban frío. La pelota era otra cosa. Yo tenía la impresión de ganarme unos segundos en el cielo cada vez que entraba al área y me iba entre dos desesperados que presumían de carniceros y asesinos. Me acuerdo de un número dos viejo, como de 26 años. Mirá cuánto calculaba la vejez, de vincha y medalla de la Virgen, que para asustar a los delanteros les contaba que debía una muerte en la provincia de La Pampa. Lo recuerdo con cierto cariño, aunque me arruinó una pierna, porque era él quien me marcaba el día que hice mi primer gol. Pegaba tanto el tipo y con tanto entusiasmo que como al legendario Rubén Marino Navarro los llamaban a Chabrava. Jugaba inamovible de la selección del Alto Valle y en ese lugar y en aquellos años eran pocos los árbitros que arriesgaban la vida por una expulsión. Mi novia no iba a los partidos. Estudiaba para maestra y todavía la veo con el guardapolvo a la salida del colegio, buscándome con la mirada. Un día que mis padres estaban de viaje, le exigí que viniera a casa, pero todo fue un fracaso, con llantos, reproches y enojos. Tal vez leerá, escuchará esto que digo, estas líneas, y recordará el perfume de las manzanas de marzo, y su miedo, y mi torpeza inaudita. Por un par de meses antes que yo la conociera, ella había sido la novia de nuestro zaguero central, y alguien me dijo que el tipo se vanagloriaba de haberle puesto una mano debajo de la blusa. Eso me lo hacía insoportable. Tan celoso estaba de aquella imagen del pasado que casi dejé de saludarlo. El chico era alto, bastante flaco y pateaba como un caballo. Yo me mordía los labios allá arriba en la soledad del número 9 cuando me fauleaban y él se llevaba la gloria del tiro libre puesto en un ángulo como un cañonazo. Si lo nombro hoy, todavía receloso, es porque participó de aquella victoria memorable, porque sin su gol el mío no habría tenido la gloria que tiene. Mi novia admitía haberlo besado. Negaba que el odioso personaje le hubiera puesto la mano en el escote. Eso no. A veces yo me resignaba a creerle y otras sentía como si una aguja me atravesaba las tripas. Escuchábamos a Billy Cafaro, me acuerdo. Quizá a Eddie Pequenino, pero yo no iba a bailar porque eso me parecía cosa de blandos. En realidad nunca me animé. Y si más tarde, ya en Tandil, caí en algún asalto o en una fiesta del Club Independiente, fue porque estaba completamente borracho y perseguía a una rubia inabordable. Pasábamos el tiempo en el cine, acariciándonos por debajo del tapado que nos cubría las piernas y creíamos que su padre no se enteraba. Tal vez era así. Andaba inclinado, ausente, masticando el charuto apagado, neurótico por el humo y el calor de la cabina de proyección. Pero la madre no nos sacaba el ojo de encima. Y aquella desgraciada tarde de invierno irrumpió en la boletería y empezó a darle cachetadas a mi novia. Después supe que hacíamos el amor todos los días. Pero en aquel entonces suponía que había una sola manera posible, que si ella la aceptaba, el más glorioso momento de la existencia habría ocurrido al fin. Y ese instante, en una vida vulgar, solo es comparable a otro instante, cuando la pelota entra en un arco de verdad por primera vez. No hay Dios más feliz que ese tipo que festeja con los brazos abiertos gritándole al cielo. Ese tipo hace muchos años soy yo. Todavía voy en un eterno replay a buscar los abrazos, escucho en sordina el ruido de la tribuna. Sé que estas confesiones contribuyen a mi desprestigio en la alta torre de los escritores. Pero ahí sigo, al acecho, entre el 5 que me empuja y a Chabrava que me agarra de la camiseta mientras estábamos empatados y un wing de Jopo a la brillantina tira un centro rasante al montón a lo que pase. Se me ha cortado la respiración, pero estoy lúcido y frío como un asesino a sueldo. Nuestro zaguero central acaba de empatar con un terrible disparo de 30 metros que he festejado sin abrazarlo y en ese contragolpe casi sobre el final intuyo secretamente que mi vida cambiará para siempre. El miedo de perderme en la maraña de piernas, en el infierno de gritos y codazos, ya pasó. El 10, que es un veterano de mil batallas, llega en diagonal, pifia porque la pierna derecha solo le sirve para tenerse parado. Inexorablemente ese gesto fallido descoloca toda la defensa. La pelota sale dando vueltas a espaldas del 5, que gira desesperado para empujarla al córner. Entonces aparezco yo, como el muchachito de la película, ahuecando el pie para que el tiro no se levante y le pego fuerte cruzado, y aunque parezca mentira, aquella imagen todavía perdura en mí, cualquiera sea el hotel donde esté. Igual que la otra, a la hora de la siesta, en una butaca rota del cine desierto, nos besamos y sin buscarlo, porque las cachetadas todavía le arden en la cara, mi primera novia se abandona por fin y me recibe mientras sus pechos, que alguna vez consintieron la caricia de nuestro despreciable zaguero central, tiritan y trotan y saltan y broncan. Hoy, que nuestras vidas están junto a otros y mi hotel queda tan lejos del suyo.